Hola, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias comentadas por Jorge Keay.
¿Qué tal, Alejandro?
Vamos con los titulares de hoy. Netanyahu deja Colombia rumbo a México y firma un memorando de entendimiento. Un perturbado sin armas ataca a puñetazos a transeúntes en Toulouse al grito de Alahu Akbar. Estados Unidos prohíbe la venta de 80 aviones comerciales a Irán por ser utilizados para enviar armas y tropas a Siria. Israel apoya la celebración del referéndum kurdo en Irak, pero no al grupo PKK, al que considera terrorista. Estos son los titulares, después volveremos con la agenda cultural. Comenzamos hablando de la visita de Netanyahu a Colombia, que duró apenas unas horas, en una escala que hizo el primer ministro entre una visita a Argentina y otra a México. En Bogotá, Netanyahu mostró buena sintonía con Santos, presidente del único país de Sudamérica que no ha reconocido a la autoridad palestina como Estado. Para incrementar su buena relación, Colombia e Israel firmaron un memorando de entendimiento en cooperación científica y trabajarán para promover, desarrollar y fortalecer la innovación en ambos países. Tras concluir su reunión, Netanyahu aseguró que los lazos terroristas de Irán están en todas partes, lo que incluye a América Latina, y pidió unidad para combatirlo. El terrorismo, declaró Netanyahu, tiene dos fuentes, Daesh e Irán, lo que ha generado una nueva relación entre Israel y los países árabes porque ven a Israel no ya como adversario, sino como aliado indispensable contra las fuerzas que quieren llevar a la humanidad al pasado.
Sí, como comentamos, toda esta semana pasó por Argentina, donde estuvo un par de días, una breve escala en Colombia y ahora ya está en camino a México. Cuando estemos emitiendo esto, ya habrá llegado al país de norteamericano. Y en Colombia, la verdad que también fue una escala de cortesía porque en realidad las relaciones con Colombia son óptimas, son excelentes. Incluso tienen un tratado de libre comercio, es el modelo que Israel quisiera aplicar con el resto de Latinoamérica, con lo cual pues lo único que hicieron es firmar un memorando de entendimiento en cuestiones como educación, cultura y cosas así, que no son, digamos, las más relevantes según la visión de Netanyahu, pero que en todo lo demás hay una sintonía perfecta entre el presidente Santos e incluso los presidentes anteriores de Colombia también siempre se sintieron muy cercanos a Israel y Colombia pues es de esos poquísimos países de Latinoamérica que no han cambiado en estos últimos decenios de orientación, porque recordemos, y lo hablábamos hace unos días, que cuando se votó la partición del mandato británico de Palestina en un país para los judíos y uno para los árabes, una de las principales logros diplomáticos fue convencer a unos, creo que fueron 14 o 17 países latinoamericanos que votaron a favor de esa propuesta, lo cual unida a otra serie de países, sacó adelante la moción, pero que en realidad fue una zona que en los años de la fundación del Estado de Israel fue muy amiga de Israel. Luego ya hubo presiones de los países petroleros, etcétera, y luego también derivas políticas como las del bolivarianismo, que al ser tan maniqueas y poner el mundo en blanco y negro, pues Israel estaba del lado negro, al lado de las potencias imperialistas como Estados Unidos, etcétera, etcétera, que es una situación que ahora empieza a revertirse en el continente y que Israel quiere aprovechar para volver a conectar con esos países.
Un hombre agredió a dos transeúntes con puñetazos y patadas en Toulouse, al sur de Francia, al grito de Alá es grande, hasta que fue arrestado por la policía, que cree que padece un trastorno mental y no está relacionado con el terrorismo yihadista, que se ha cobrado 239 víctimas mortales desde 2015 en Francia. Al parecer, el atacante, que no portaba arma alguna, fue liberado de un hospital psiquiátrico en abril.
Bueno, ya saben que nosotros muchas veces ponemos en tela de juicio por qué hay tantos atacantes que son musulmanes y que gritan Alahu Akbar y por qué muchas veces no se reconoce que son terroristas yihadistas. Pues en este caso, por lo menos desde mi punto de vista personal, este sí que es un perturbador porque ningún terrorista yihadista, por más principiante que sea, va a perder la oportunidad de causar daño y dolor. Y eso, atacar con la mano limpia, pues no es la táctica, el modus operandi, digamos, del yihadismo. El yihadismo, si consigue una bomba atómica, bien. Si no consigue la bomba atómica, utilizar otras armas, bien. Y si no consigue esas otras armas, pues los cuchillos, armas blancas, hachas o lo que tengan a mano, o atropellar a alguien o hacer causar el mayor daño posible sin que ellos vayan, sin tomar en cuenta lo que le puede pasar a él. La acción de este individuo no tiene nada que ver con la de un terrorista yihadista, aunque haya gritado a la es grande, lo que refuerza la tesis, a mi forma de ver, es una visión personal, de que está como una cabra, pero que no es un terrorista, al menos no un yihadista.
La Cámara Baja de Estados Unidos aprobó la prohibición de la venta de aviones comerciales a Irán, un veto que, de confirmarse, cancelaría dos operaciones con Boeing valoradas en unos 15.000 millones de euros. El congresista republicano que propuso esta prohibición, Peter Roskam, acusó a Irán de utilizar aviones comerciales para transportar armas y tropas a Siria en apoyo al presidente de ese país, Bashar al-Assad, al que calificó de criminal de guerra. El veto fue aprobado pese a que los demócratas alertaron de que pone en peligro el acuerdo nuclear de 2015 con Irán y que solo castiga a las empresas estadounidenses.
Sí, esto es lo que ha votado Estados Unidos y no es algo que tenga que ver, o al menos a mí me lo parece, con una iniciativa que venga del presidente Trump, a pesar de que esto surge de las filas del partido republicano. Pero este tipo de acciones sí son más en la línea de lo que el Partido Republicano ha venido haciendo en los últimos años con el tema no solamente de Israel, sino de Oriente Medio, como es el caso este, ¿no? Porque estamos diciendo que Irán se ha demostrado, ha sido denunciado en reiteradas ocasiones y los servicios secretos lo han confirmado, que los vuelos que ellos utilizan en aerolíneas comerciales, en vez de ir pasajeros en ellos, lo que transportan son armas y misiles que aterrizan en Damasco. Algunos son dirigidos para las fuerzas gubernamentales y otros directamente son transportados a las fuerzas irregulares del grupo terrorista Hezbollah, que los utiliza contra grupos como Daesh o contra opositores al gobierno, o que los guarda en depósitos a la espera de una confrontación con Israel. De todas maneras, esto es una operación totalmente irregular, ilegal y al margen y en contra del espíritu del acuerdo que se firmó con Irán, que no solamente incluía una moratoria en el desarrollo de armas nucleares, sino también de misiles balísticos y en la intervención y el apoyo al terrorismo internacional. Y como no le están cumpliendo, pues este señor que es republicano es muy consciente de que 15.000 millones de euros de pedidos de 80 aviones comerciales, 80 Boeings, ¿no? Imagínatelo, eso llena varios aeropuertos, no uno, igual dos o tres aeropuertos llenos. Eso es lo que supone 80 aviones. Pues dice, preferimos perder ese gran paquete de negocio que seguramente redundará en problemas económicos por la compañía y posibles despidos, etcétera, etcétera, que no fomentar o ayudar a que Irán se apodere totalmente del ejército sirio e intervenga en el conflicto de Siria de una manera tan decisiva.
Israel apoya la celebración del referéndum de independencia del Kurdistán iraquí, convocado para el próximo 25 de septiembre, al tiempo que manifiesta su oposición al Partido de los Trabajadores del Kurdistán, conocido por sus siglas PKK, por considerarlo una organización terrorista. El gobierno de Netanyahu señaló que Israel se opone al PKK y lo ve como una organización terrorista, a diferencia de lo que hace Turquía, que apoya a la organización terrorista Hamas que gobierna la Franja de Gaza. El primer ministro iraquí, Haidar al-Abadi, pidió ayer a los líderes kurdos cancelar la consulta y advirtió de que no permitirá la división de Irak. diversos líderes israelíes como el ministro de Defensa, Avigdor Lieberman, y el expresidente Simón Pérez respaldaron en el pasado un Kurdistán independiente. El Kurdistán iraquí goza de un estatuto de autonomía reconocido en la Constitución de 2005, en la que Irak es definido como un Estado federal, y el pasado 7 de junio, la presidencia del Kurdistán convocó la consulta separatista a la que están llamados a votar unos 5,5 millones de personas.
Sí, bueno, alguna vez lo explicamos, vamos a hacerlo lo más brevemente que podamos. Los kurdos son un grupo étnico totalmente separado de los árabes, aunque son musulmanes, y siempre han sido perseguidos. Y hace 100 años, justamente en 1917, al final de la Primera Guerra Mundial, pues las potencias imperiales europeas, especialmente Inglaterra y Francia, que fueron los que ganaron la contienda frente al Kaiser y otras potencias como el Imperio Otomano, pues redibujaron el mapa de Medio Oriente y crearon divisiones políticas totalmente artificiales. Por ejemplo, el Estado de Irak es una ficción que se creó en ese momento, nunca había existido. Y en realidad Irak agrupa a varias naciones, digamos, a la nación de Babilonia, que era la más antigua, a los chiitas del sur, de la zona de Basora, y también a los kurdos del norte, que son los de esta zona, que no son los únicos kurdos, porque la zona que donde habita este pueblo se extiende también por una parte de Irán, por una parte bastante grande de Turquía e incluso por grandes partes del norte de Siria. Todos estos países, por supuesto, no quieren oír hablar de un Kurdistán independiente porque entonces se haría más fuerte la reivindicación de independencia de la zona kurda de sus respectivos países. Pero aparte, el Kurdistán es un hecho, digamos, autonómico, independiente casi totalmente desde la intervención militar del año 2004, en que se liberaron del dictador de Saddam Hussein, que mantenía unido esa tierra llamada Irak, que antes era un reino, y que actualmente pues, está totalmente desmembrado, igual que de alguna manera lo está Siria, que es otro estado cuyos límites fueron trazados de forma muy arbitraria también al final de la Primera Guerra Mundial. Estas consecuencias de lo que pasó hace un siglo, ahora se ven en estas guerras civiles que están teniendo lugares de forma abierta, como en Siria, en otras más cubierta, como en Yemen, y otras de forma más o menos encubierta, como la que enfrenta la hegemonía saudí frente a la hegemonía de Irán.
Bien, pues finalizamos así esta primera parte de las noticias. Volveremos el lunes con otras noticias diferentes. Hasta entonces, Jorge, Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.
Ahora hacemos una pequeña pausa, como siempre, para volver con Raquel y la agenda cultural. Ya estamos aquí de vuelta en esta segunda parte de las noticias para hablar de la agenda cultural con Raquel. ¿Qué tal?
Hola Alex, hola a todos.
Bueno, cuéntanos para cerrar semana, ¿qué nos traes hoy?
Es verdad, ya despedimos esta semana, pero queremos anunciarles otra, la Semana Sefardí 2017 de Toledo, que se celebrará en la capital de Sefará del 18 al 23 de septiembre. La programación, que han definido como novedosa, variada y versátil, comenzará el lunes 18 con un cuentacuentos que incluirá un taller de papiroflexia para niños entre 6 y 12 años a las 5:30 de la tarde en la Sinagoga de Santa María la Blanca. También habrá una visita guiada a la Judería Toledana a las 18 horas, una iniciativa que se repetirá todos los días hasta el jueves y a esa misma hora. O sea que todos los días hay visita guiada a las 6 de la tarde a la Judería. El martes 19, como novedad este año, se incorpora una ruta joven teatralizada a las 8 de la tarde. A esta actividad se sumará la conferencia de la que les hablábamos ayer, Diásporas Sefarad de Esther Bendán, a las 17 horas en la sala de oración de la Sinagoga de Samuel Alevi. Y para el miércoles 20 Bueno, pues se cuenta con la conferencia Los últimos hallazgos a las 7 de la tarde en la Residencia Universitaria Femenina RUF de la Diputación de Toledo, una conferencia que hablará sobre los últimos hallazgos arqueológicos que tienen que ver con el pasado judío de Toledo. Les parecerá poco, y lo es, porque hay
todavía
muchas más actividades.
Más días, además, también.
Claro, para esta Semana Sefardí 2017, pero les emplazamos a las noticias de los lunes para que no quede tan lejanas las fechas.
Ahí repasaremos
claro,
un poco más toda
y les refrescaremos la memoria y les ofreceremos más actividades a las que poder unirse.
Bueno, pues muy bien. Pues hasta entonces vamos a continuar con la agenda porque tenemos unos días hasta que llegue esa Semana Sefardí en Toledo.
Bueno, vamos a León, porque allí ya está mostrándose la exposición Shalom Sefarad, que presenta la vida de los emigrantes sefardíes a la ciudad norteamericana de Seattle a principios del pasado siglo XX, quedando reflejada en la docena de paneles con fotografías y documentos, textos que conforman la exposición. Shalom Sefarad ya está inaugurada, como les decimos, se podrá contemplar hasta finales de octubre y ha contado con la colaboración de diferentes entidades como el Centro de Estudios de la Universidad de Washington, el propio Ayuntamiento de León, el Centro Sefarad Israel, el Consulario Honorario de España en Seattle, la Seattle Sephardic Brotherhood, la Red de Juderías de España, entre otras entidades. Desde el Ayuntamiento de León han querido felicitar a la Universidad de Washington por la realización de esta muestra y también a toda la comunidad sefardí por haber mantenido esas tradiciones tan hermosas que 500 años atrás eran comunes a todos nosotros. Durante estos días, claro, León también se ha unido a esa Jornada Europea de la Cultura Judía y desde el Ayuntamiento pues querían recalcar que León celebra ese pasado judío tanto con esta inauguración como con otros actos de los que ya les hemos hablado aquí en Radio Sefarad. Dicen desde el Ayuntamiento, en concreto la concejala de Cultura, Margarita Torres, que la visita a la exposición nos permitirá observar hasta qué punto somos parecidos y cómo mantenemos esos lazos históricos. Cualquiera que compruebe sus apellidos, dice, se encontrará que muchos son típicamente leoneses, como Aguado, Franco, León o Mayo. Así que si están cerquita de León o si viven allí, no se pierdan esta exposición Shalom Sefarad.
Claro, les recomendamos ir allí, mirarse al espejo y ver las similitudes que tenemos con el pueblo sefardí. Bueno, ¿qué más para cerrar? Vamos con...
No vamos con un libro.
Con libro no vamos.
Podríamos hablarles de muchos porque son innumerables las novedades editoriales que nos están llegando.
Sí, Raquel tiene su mesa repleta de libros, tiene una
tarea
tengo
mucho trabajo,
bastante grande para leer.
Pero bueno, más allá de la recomendación literaria, hoy les hacemos una cinematográfica.
Venga, vámonos al
para
cine.
De esa manera felicitar a los responsables del Jugador de Ajedrez. Ya saben, este largometraje que nos vinieron a presentar en Radio Sefarad su director y su productor, Luis Oliveros y Juan Antonio Casado. Y bueno, el Jugador de Ajedrez está a punto de quizá recibir el premio a la mejor banda sonora en la 44 edición de las World Soundtrack Awards que se celebrará el próximo 17 de octubre.
Bueno, mira qué bien.
Son cinco finalistas y ellos está con su banda sonora, uno de ellos. La banda sonora está grabada en Budapest, ya nos hablaron de ella en esa entrevista que recuperamos con el enlace,
les
por si quieren.
Para que puedan volver a escuchar.
Exacto. Sí. Grabada en Budapest, espectacular, y además de esta presencia, esta candidatura finalista en estos premios a las mejores bandas sonoras del mundo, pues la película cuenta con cinco candidaturas a los premios Gaudí, que son como los Goya catalanes, y clausuran el Festival de Cine de Montreal el próximo 24 de septiembre. O sea que está teniendo un recorrido exitoso el Jugador de Ajedrez que nos presentaron aquí en Radio Sefarad.
Sí, tenemos esa suerte. Además tenemos por ahí el cartel
sí,
de la película
verdad,
que nos trajeron. Bueno, pues enhorabuena para sí. Todo el equipo.
Le recordamos un poquito de qué va la película. Claro. En 1934, Diego Padilla gana el Campeonato de España de ajedrez y conoce a una periodista francesa, Marianne Latour, de la cual se enamora. Marianne convence a Diego para que junto con la hija de ambos se vayan a vivir a Francia, donde tras la invasión alemana, Diego será encerrado en una prisión de las SS bajo una falsa acusación de espionaje. En la cárcel tendrá que sobrevivir gracias a la afición al ajedrez del coronel Mayer, el oficial al mando, un hombre culto, hedonista e imprevisible.
Bueno, pues esa era la sinopsis de esta película, El jugador de ajedrez.
El jugador de ajedrez, y su director y su productor nos decían que hay que recordar que esto pasó, que puede estar pasando y que puede pasar de nuevo. Nos puede suceder a cualquiera, no en vano el protagonista es un tipo ordinario normal, un antihéroe que tiene que luchar no solo por su vida.
Bueno, pues con esta recomendación que ya les habíamos recomendado, pero que insistimos, nos despedimos por hoy y hasta la semana que viene.
Shabbat shalom.
Shabbat shalom.